En directo con Ana Francisca Vega.
En estos tiempos de polarización, y no nada más hablo de México, ¿no? Estamos viviendo un momento importante en términos de cambios políticos en el mundo, de cambios culturales, de muchos movimientos sociales, de muchos despertares, de nuevas agendas. Y los momentos, pues, que estamos viviendo reflejados siempre, pues sí, en plataformas digitales a través de las cuales nos comunicamos, a través de las cuales nos informamos y también a través de las cuales desafortunadamente también a veces nos desinformamos. Por eso creo que es importante platicar sobre las noticias falsas, sobre las fake news y sobre todo no tanto, digamos, hablar del fondo del asunto o de dónde viene este problema, sino simple y sencillamente cómo o con qué herramientas contamos los ciudadanos comunes para determinar pues qué es una noticia falsa y qué no es una noticia falsa. ¿Cuántas veces no estamos en distintos chats con amigos, con familiares, etcétera, y empezamos a ver las cadenas que se empiezan a repetir o de repente vemos en la página de alguna red social, de algún conocido, una noticia que uno dice, ¿cómo? Pero pues esto ya pasó hace 3 años, o esto nunca ha pasado, o ya se desmintió esto. En fin, hay, sí, maneras de determinar, o por lo menos de tener más filtros para saber si algo que estamos leyendo y si alguna información que estamos consumiendo es información falsa o no. Por eso queríamos platicar con José Flores, mejor conocido como Padawan, @Padawan en Twitter. Él es director de comunicación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Gracias por estos minutitos para En Directo.
Hola, Ana Francisca. Un gustazo.
Igualmente. Igualmente. Oye, ustedes sacaron hace unos días una infografía a través de su cuenta de Twitter que es R3DMX, en donde hablaban un poquito justo sobre esto, cómo distinguir una noticia falsa de una noticia verdadera.
Sí, justo para nosotros en R3D, en la Red de Defensa de los Derechos Digitales, nos importa mucho que las personas cuenten, como bien dices, con herramientas prácticas y con conocimientos para poder identificar la desinformación que está en línea. Muchas veces nos encontramos con noticias, nos encontramos con artículos y no sabemos si lo que estamos consumiendo pues es real, es fidedigno o es algo falso. Entonces, para eso, esta infografía que dices, sacamos 5 consejos, 5 pasos que pueden ayudar fácilmente a las personas a identificar si están ante una noticia real o una noticia que fue fabricada. Uh-huh. La primera es identificar cuál es la fecha de la noticia. Uh-huh. No, a veces
sí, lo muy sencillo, ¿no?
Sí, es muy sencillo. A veces puede ser que la información sí sea real, pero esté desactualizada. Uh-huh. Entonces, estamos compartiendo algo que fue de 2012, 2015, 2017, y porque no nos fijamos cuál es la fecha, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un primer gran consejo, ¿no? Ver que de lo que estemos hablando, pues, sea una noticia recién publicada, una noticia que esté vigente.
Porque además, perdón, hay que decirlo, José, déjame te interrumpo un segundito. Generalmente cuando se comparten estas cosas, pues estamos en medio de debates álgidos en torno a temas, ¿no? Y cuando uno sigue compartiendo información que o ya se desmintió, o ya se solucionó, o lo que sea, terminas, pues, un poco digamos, azuzando el fuego, ¿no? Terminas, digamos, sí, tal cual, ¿no? Terminas poniéndole una rayita más a la polarización o generando todavía más conflicto y ya no existe.
Exactamente, y también esto tiene que ver un poco con la dinámica misma de los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación publican con la información que tienen en ese momento. Y muchas veces lo que ocurre es que al día siguiente, a los 2 días, a la semana, van surgiendo más piezas de información que van complementando la narrativa de una noticia. Uh-huh. Entonces, a veces nos quedamos, por ejemplo, el tema este de la cotización que recién salió del gobierno federal, ¿no? Que pasan horas, pasa un día y esa información pierde vigencia, caduca, es desmentida y entonces estamos desinformando al momento de compartir algo que no está ya vigente.
Totalmente.
¿No? Ese es un primer consejo. Uh-huh. Segundo consejo, que es un poco más complicado, pero también hay que ir desarrollando un ojo clínico, es si proviene de una fuente reconocida o confiable. Uh-huh. ¿No? Y esto es aquí pues entra en juego la reputación que tienen los medios de comunicación, ¿no? Por eso también es importante que en este consumo de medios sea un consumo variado, sea un consumo donde uno pueda ir identificando si existen ciertas líneas editoriales, si existe mayor o menor cobertura de unos temas. Uh-huh. Pero bueno, hay ciertos sitios que son eminentemente apócrifos, ¿no? Uh-huh. Que esto nos lleva al tercer punto, que es si la fuente está intentando suplantar la identidad de otro sitio.
Uh-huh. Ah, esa es buenísima, esa es clásica.
Muy importante.
Esa es clásica.
Sí, esta es clásica porque a veces la gente copia y pega o tiende mucho a compartir en Facebook, en Twitter, guiándose únicamente por el titular. Y a veces tomamos estos sitios que tienen un nombre parecido al de algún medio de comunicación que es reconocido.
Sí, sí.
Y no nos fijamos si hay un intento por engañar o hay un intento por suplantar propiamente la identidad de alguno de estos medios de comunicación.
Eso es clásico, ¿no? En estas elecciones pasadas surgieron un montón de páginas, voy a poner un ejemplo que no existe, pero por ejemplo, en lugar de que la página de MBC Noticias sea mbsnoticias.com, ponían msbnoticias.com, ¿no? Y entonces, y con los mismos colores, medio el mismo logo, etcétera, etcétera, y era absoluta y totalmente falso. Si lo haces rápido y compartes algo rápido y no te das cuenta realmente de lo que estás haciendo, pues puede pasar por buena, pero en realidad, pues ahí está, y es otra cosa completamente distinta, que no es la fuente creíble de información.
Exactamente. También hay que distinguir en esto, y este es el cuarto punto que nosotros recomendamos, averiguar si se trata de una página cuya naturaleza sea satírica o de broma, ¿no? Una cosa es un medio que busca engañar mediante la suplantación de identidad, como dices, MSB Noticias. Uh-huh. Y otro es, por ejemplo, hay sitios que se dedican a parodiar cosas que salen de la realidad, ¿no? A hiperbolizarlas, a ponerlas de manera muy exagerada.
Como el Deforma, por ejemplo, ¿no?
Como el Deforma, exactamente. Uh-huh. Uh-huh. Que se lo creen, o sea, la gente se lo cree, ¿no? En el caso del Deforma, hace varios años, hubo noticias que llegaron a tener un impacto increíble. Alguna vez una persona dedicada a analíticas de medios digitales me mostró cómo esta noticia de que la FIFA consideraba repetir el partido de México contra Holanda, el del famoso no era penal.
Pues es que no fue penal, Padawan.
Esa noticia llegó a tener por sí sola 1.2 millones de visitas ese día.
Sí.
Por sí sola. Es tremendísimo, un flujo tremendísimo.
Sí, sí, no, bueno, o sea, pongamos que las páginas mensuales, ¿no? Que una página de noticias de las más vistas en México debe tener unos 19, 20 millones mensuales, ¿no?
Uh-huh.
Más
y que
o menos.
En un día puede tener
imagínate,
1.2, 1.4.
Una noticia.
Muchísimo. Exactamente. Y dentro de esto también había varios ejemplos, ¿no? Que ya se habían dejado caducar los derechos de autor del himno nacional, ¿no? O sea, un montón de titulares que, bueno, dado que de pronto nuestra realidad nos sorprende, pueden ser a cierto punto creíbles. Entonces hay que ver de nuevo la fuente, ¿no? ¿De qué medio salió? ¿Quiénes son los autores? Si es un sitio que se reconoce por ser de parodia, de broma, entonces tomar esa información como lo que es, ¿no? Entendemos, y esto es una cuestión netamente humana, a consumir aquella información que refuerza nuestras creencias, nuestros valores, nuestras ideologías, ¿no? Uh-huh, uh-huh. La creemos mucho más rápido y las redes sociales están diseñadas para generar una especie de cámara de eco, uh-huh, en donde estas noticias es más fácil que las consumamos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es más fácil que le demos me gusta, es más fácil que reaccionamos y el algoritmo entiende eso. Entonces dice, bueno, si a ti te gusta este contenido, te voy a entregar más contenido de eso. Ahí hay también una cuestión que hay que vigilar, ¿no? Mientras más consumimos desinformación, el algoritmo nos va a entregar más desinformación. Uh-huh, uh-huh. Entonces, eso es muy importante. Y finalmente es también salirse de nuestra propia burbuja. Por eso te decía esta parte de la cámara de eco, ¿no? ¿Quién más está hablando de este tema? ¿Solo lo trae este medio o lo trae alguien más? Es una conversación que ya detonó en redes sociales, que está hablando la televisión, los medios masivos, la televisión, la radio, uh-huh, la prensa impresa, uh-huh, ¿están hablando de eso? Sí, entonces es muy probable que estemos ante un suceso, uh-huh, real.
Claro.
Si no, puede que también por ahí haya algo de desinformación o de manipulación de la información.
Claro. Oye, entonces, digamos que con lo que me gustaría que quizá la gente que nos está escuchando se quede es, cuando uno recibe información, cuando uno navega en la red, cuando uno se quiere informar de cualquiera de los temas que nos interesen, no tienen que ser ni siquiera políticos, cualquiera de los temas que nos interesen, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Para determinar si la información que estamos consumiendo es verídica o no, porque las noticias falsas están en todos los ámbitos de la vida humana, es decir, cultural, social, deportiva, política, ¿no? Entonces, pues ser, sí, tener una capa crítica ahí antes de consumir y de compartir, creo que es importantísimo.
Sí, claro, y como tú lo dices, ¿no? No es una cosa que se circunscriba o se limite únicamente al ámbito político, que es normalmente en donde más pulula la desinformación, pero también en temas deportivos, en temas culturales, ¿no? Es muy común que de pronto ciertas informaciones que no están comprobadas, que son rumores o que son propiamente invenciones, terminen en alguna página y por la misma naturaleza que tenemos de compartir esta información, pues terminemos sin querer propagándola. También me gustaría dejar un par de herramientas más que son muy importantes, me parece, en el combate a la desinformación.
A ver, ¿no?
Una es una herramienta que se llama TinEye, ¿no? Como algo así como ojo de aluminio, TinEye, T-I-N-I-Y-E, que lo que nos permite esa página es cargar una imagen y ver en dónde más se publicó.
Ah, eso está bueno. Entonces es T de Toño, I de Ignacio, N de No, E de Enrique, Y y E de Enrique. TinEye. Ajá.
Así. En esa página yo puedo, por ejemplo, yo vi un tweet y dicen, está esta persona que está asaltando o que ganó una beca. No, o sea, hay muchas
sí,
variantes.
Sí, lo que sea, cualquier cosa.
Subo la imagen y me doy cuenta que esa persona en realidad es alguien que vive en Colombia, que es alguien que vive en Argentina.
Que eso pasa que mucho foto en desastres naturales, ¿no? Había, por ejemplo, una foto muy famosa de un niño rescatando del agua, ¿no?, en una inundación a su perro, y decían que era un niño mexicano aquí cuando fueron las inundaciones hace un par de años. Resulta que era un niño, no me acuerdo si filipino o una cosa así, y fue muy fácil identificarlo. Ahí sucede mucho.
Exactamente. Y la gran ventaja de este motor de búsqueda es que hace un tipo de búsqueda llamada imagen inversa. Es decir, a veces la gente cambia, pone en espejo una imagen, ¿no?, para cambiar el sentido, o la recorta. Entonces busca, digamos, esas variantes y entrega y te dice, ah, mira, esta foto que tú presumes que es de una protesta que según fue ayer de los bloqueos, no, es del 2013.
Claro.
O es de Querétaro, ¿no? Sí. No es de la Ciudad de México.
Sí, sí,
entonces,
sí,
es muy importante esta herramienta. También, por último, Amnesty Data Viewers, que es una herramienta muy similar que nos ayuda a ver cuándo se subió un video a YouTube, ¿no?
Ah, mira, eso
porque
también es interesante.
Uh-huh. A veces la desinformación circula, es multiplataforma, es multimedia, circula de muchas formas, no nada más como textos, artículos, también como imágenes y como videos. Por eso esta de Amnesty Data Viewer es bien importante, porque puedo ver si ese video efectivamente se subió cuando me dijeron que ocurrió ese acontecimiento. Entonces, esas dos herramientas me parece que son bien importantes, además de este sentido crítico, de esta chamba, este esfuerzo que bien dices que hay que hacer, para pues poder identificar desinformación en línea.
Muy bien, bueno, pues ahí está. Gracias, Padawan, José Flores, director de comunicación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Te mando un abrazo y estamos en comunicación.
No, muchísimas gracias, estamos aquí para hacer
en directo.